Avanzamos en esta mañana de Universal y saludamos ahora a la ex intendenta de Montevideo y ex subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, Ana Olivera. Bienvenida, Ana. ¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Un gusto saludarla.
Bien, buenos días.
Estamos bárbaro. Nos imaginamos que usted tiene unas ganas de hablar impresionante.
Sí, no sabemos, capaz que no, pero como
fue una... Yo no hablo, soy realmente poco locuaz.
Como fue una jerarca súper importante del Mides durante los gobiernos Frente Amplistas, queríamos escuchar su sensación tras esta noticia que se conoció el sábado 1 de mayo de que Pablo Bartol deja de ser el ministro por decisión del presidente y asume Martín Lema. ¿Qué le generó todo esto? ¿Qué opina?
Bueno, en realidad, como no solamente por haber sido su secretaria, sino por el rol que tengo hoy en el Parlamento, claro, he venido siguiendo todo el desarrollo del Ministerio de Desarrollo Social en este año y poquito, y una enorme preocupación porque este año, si yo tengo que evaluarlo, fue el año del desmantelamiento de las políticas sociales. Fue el año de a desarmar programas, pero no sustituirlos por otros, enlentecer, discontinuar, es decir, o directamente no hacer, como pasó con Uruguay Trabaja, que estaban todos los recursos, todo pronto, porque yo les quiero decir algo, nosotras nos tomamos muy en serio la transición, como todo el equipo de gobierno que nos íbamos. Esta fue la orientación que recibimos. Por lo tanto, dejamos todo pronto para que la ciudadanía, es decir, no se viera afectada con un corte abrupto, y las autoridades que venían, el nuevo gobierno, tuvieran el tiempo suficiente para planificar y generar desde su concepción, que desde el principio dijeron que era otra, es decir, la política social. Pero, es decir, en mi evaluación primaria, y lo he estado pensando mucho, no hubo un rumbo claro, porque no hubo equipo tampoco. Y ese es uno de los grandes temas que sucedió en este año en el Mides. Un periodista que no voy a decir cuál, en una de mis comparecencias, cuando todo el tema de las auditorías, me dijo lo que pasa que allí hay 3 ministerios. Y este es un punto nada menor que ha estado sobre la mesa también en estos días, es decir, cuando no hay un diálogo y una construcción colectiva, es muy difícil generar la política pública. Cuando no estamos aprovechando el acumulado de técnicos de mucho compromiso, que no tengo la menor idea que votan, porque en realidad decir, la enorme mayoría ingresaron por concursos diversos al Ministerio de Desarrollo Social, y ahí hay sociólogos, trabajadoras sociales, es decir, hay psicólogos, o sea, hay un caudal enorme de conocimiento de trabajo en el territorio. Cuando en el mismo momento que está saliendo el ministro, es decir, hoy ya deja de existir el programa Jóvenes en Red.
Eso le iba a preguntar, Ana, ese desmantelamiento del que habla, ¿en qué programas es donde se hace más visible?
Le agradezco realmente porque si no parece una consigna, y no es una consigna. Arrancamos con Impulsa, el programa de participación de jóvenes en todo el país. Seguimos con el programa Cercanías, un programa que trabajaba con la pobreza más dura, la estructural, la de la reproducción intergeneracional en la casa, en los hogares, con las familias. Dejaron 600 familias sin atención porque no hubo transición, y hubo una propuesta de que los trabajadores se podían presentar para ser unipersonales, pero no es lo mismo el trabajo en dupla, en colectivos, con orientación, que, es decir, un asistente social perdido, ¿verdad? Por otro lado, el programa, bueno, Uruguay Trabaja, recién lo dije, el programa Uruguay Trabaja, estaba todo a pronto, el llamado a licitación, los recursos presupuestales, absolutamente todo, eran 3.000 puestos de trabajo con capacitación, lo que es el programa Uruguay Trabaja.
Pero no, las nuevas autoridades argumentaron que todos estos programas, al irse desmantelando, se iban a su vez reorganizando porque había unos programas que se superponían con otros, había temas de dineros mal gestionados. ¿Todo eso no era tan así como se planteó?
Primero que esto no era tan así. Segundo, Es decir, yo respeto que pueda haber una idea de cómo llevarlo adelante. Ahora, yo no dejo a las personas tiradas que están siendo acompañadas por los programas, sino hice una transición de esos programas a otra cosa. Es decir, porque en realidad, es decir, las evaluaciones que existían sobre los programas de proximidad, es decir, tendían a ir articulándolos para no superponerlos, pero requerían de una ingeniería que ellos mismos estaban discutiendo, pero no lo hicieron. Esto no sucedió. Es decir, hoy se está discutiendo, es decir, el programa Jóvenes en Red que culmina, ¿verdad? El que yo decía. Ese programa, preguntamos, porque lo mejor que uno puede hacer es preguntar, bueno, ¿cómo va a ser esto? Ya vamos a explicar. Participé hace un mes de la intersocial de Marconi en el precabildo que había del municipio de él, porque los últimos 5 años trabajé en el plan especial de Marconi, en el marco del plan Casavalle, y no he dejado de trabajar en él. Es decir, participó la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social. Preguntada por las organizaciones sociales, y cuando hablo de las organizaciones sociales hablo de Padre Cacho, hablo de la Escuela de Oficio Don Bosco, que estaban presentes, ¿sabes? O sea, estoy hablando de la generalidad de la enorme cantidad de organizaciones sociales que hay en este territorio. ¿Cómo iban a continuar esos programas? Porque las organizaciones, a su vez, es decir, trabajan en conjunto. Por eso hay, y esta es otra cosa de la que quiero hablar, que es el trabajo articulado de todos los ministerios y con las organizaciones sociales. Y la directora, es decir, no pudo contestar cuáles eran las transformaciones. ¿Cómo iba a ser la transformación de los sistemas de orientación y atención? SOCAT. Yo nunca hablo en siglas porque la gente no sabe lo que es. Es decir, aquí cuando preguntamos por qué no se estaba atendiendo como se estaba atendiendo en el Centro Cívico Casavalle hace unos meses, en un pedido de informes que hicimos, es decir, se nos decía no, porque el SOCAT está yendo 2 veces por semana. Es decir, la atención del SOCAT, de un colectivo que trabaja, que promueve la participación de los vecinos y que a su vez atiende y acompaña, no se sustituye por una atención individual en un espacio público a una persona que viene a plantear un problema. Y eso fue lo que básicamente se dijo. Entonces creo que hay una cuota aparte de improvisación importante y es necesario una construcción de política pública, porque yo siempre insisto sobre esto, cuanto peor es peor. Y por lo tanto, es decir, es imprescindible en el momento en el que estamos, es decir, donde hay muchas cosas que se podrían haber evitado vinculado con familias que hoy están en situación de pobreza porque las herramientas estaban, no haberlas utilizado porque quizás ganó el prejuicio, porque quizás lo más importante en el año que pasó fue hablar de lo que había pasado antes y no de lo que se estaba construyendo nuevo. Y cuando digo construyendo nuevo, quiero decir que participé de todas las comparecencias del ministerio en el Parlamento.
Olivera,
¿alguna? Sí, dígame.
Le quiero preguntar sobre su mirada en este aspecto. El propio sindicato del Mides dijo ayer, habló una de sus integrantes y calificó de pobre la gestión de Bartol. ¿Usted comparte eso en el sentido de que Bartol, a su modo de ver, no dio la talla o dio la talla y lo que hizo fue un proceso para desembarcar en esta acción política que viene ahora con el nuevo ministro? ¿Cuál es la mirada de lo que realmente sucedió con la conducción del Mides en este año y gotas que acabamos de terminar?
Mi interpretación, que puede no creo tener la verdad revelada, y con las informaciones que tengo, es, en primer lugar, lo primero que señalé, creo que no hubo un equipo que pudiera construir una política pública trabajando como equipo. Es decir, un equipo que cuando llegó al presupuesto nacional, es decir, no sabía qué había y cómo estaba distribuido internamente los recursos que tenían asignados. Es decir, para tener una idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? O sea, un equipo que cuando se preguntaba por el sistema de cuidados decía, estamos viendo qué hacemos, hemos convocado a una comisión, pero La ley dice que hay una Junta Nacional de Cuidados que hay que convocar. Cuando se plantean las modificaciones a las asignaciones familiares, enano, hablé con Pablo Bartol personalmente y después nos volvimos a comunicar, porque lo que plantearon, es decir, como modificación, no es viable, estaba mal. Y de verdad que cuando hay una cosa que está mal, el perjudicado o los perjudicados es la ciudadanía. Por lo tanto, uno no quiere que esas cosas sucedan. Entonces creo que no hubo un equipo. Y siempre se estuvo hablando adentro y a la interna del MIDES que en algún momento esto que sucedió iba a suceder. Hay mucha gente que dice que no, que sorprendió. Yo creo que quizás sorprendió el momento en que se hizo.
Claro.
Pero en realidad, adentro del Ministerio de Desarrollo Social, desde que dejó la presidencia de la Cámara de Diputados, el diputado Martín Lema, se decía que Martín Lema iba para el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí empezaban todas las elucubraciones. Bueno, pero si Martín Lema va, quiere decir que Armando Castendebat sale. Digo esto porque ahora aparece públicamente que se está haciendo la consulta a ver si esto es posible, si tiene que salir o no tiene que salir. Bueno, en realidad, en principio sale porque el subsecretario se va con el ministro. O sea, que lo tienen que nombrar otra vez. Pero en realidad, de este tema, adentro del ministerio, si Castendebat podía quedar o no podía quedar, no es una sorpresa.
No, igual en Cancillería, Carolina H. no se fue con Talvi. Por ejemplo, eso no siempre pasa, que si sacan al ministro se va el subsecretario.
No digo que lo saquen, lo tienen que nombrar otra vez. No.
Ya, bueno, no, claro, no. Lo renombran, digamos. Pero en este caso, por el parentesco, si se confirma lo que dice la ley, si se hace la interpretación que se venía haciendo de la ley, sí, Castendebat va a tener que salir y tendremos un nuevo viceministro también.
Exactamente. Pero lo concreto,
Ana,
entonces...
Perdón, cuán importante, porque acá con la salida de Bartol también se habló, se dejó entrever lo vincular, ¿no? Más allá de toda la decisión general no debe solo basarse en las relaciones vinculares de Bartol, pero sí se deja entrever esta tirantez o que no había podido construir una relación de colaboración con Castendebat. ¿Cuán importante es, teniendo en cuenta tu cargo en el MIDES como ex subsecretaria, el vínculo con el ministro?
Es sustantivo. Es decir, por eso yo insisto en que no hubo equipo durante todo este año. Es decir, en realidad, es decir, la salida de Martinelli está vinculada con este tema, o sea, con visiones distintas de cómo construir la política. Es decir, ustedes todos asistimos y todos nos preguntamos cómo es que las conferencias de prensa las llevaba adelante el director general de secretaría. Es decir, yo sé que las cosas no tienen por qué ser siempre iguales, pero en general el director general de secretaría es algo mucho más ejecutivo.
Está claro, no, pero igual Ana, Martinelli llevaba adelante las conferencias que tenían que ver con las auditorías nada más. Las que tenían que ver con políticas sociales eran de Bartol.
Sí, es así como tú dices, Mariano. O sea, pero en realidad, es decir, hubo una impronta que no es la común respecto a este tema. Y además, claro, ese tema de las auditorías planteados insistentemente, inclusive ahora, cuando la denuncia penal y ya no estando más en el ministerio, igual, es decir, las apreciaciones sobre ese tema las hacía el que ya no era el...
Ah, claro, se quedó con el tema de las auditorías para terminarlo él, Martinelli, se podría decir.
Sí, se podría decir eso.
Olivera. Olivera, una de las críticas que se le hace a la gestión del MIDES es el problema que hubo en la asistencia a las ollas populares y el dinero que no estaba llegando como se necesitaba en tiempo y forma. El presidente del Congreso Intendente, hoy en la entrevista con el diario El País, dice que las ollas populares, él no cree en las ollas populares porque están politizadas, como que de alguna manera el Frente Amplio utiliza las ollas populares para hacer política. ¿Cuál es la visión que se tiene?
Absolutamente contraria, porque en realidad, es decir, hay ollas populares absolutamente en todo el país, llevadas adelante por las más diversas personas, organizadas por vecinos de los barrios, también organizadas por sindicatos, es decir, pero a nadie, por lo menos en la experiencia, en lo que yo conozco, que he recorrido ollas y no me he sacado la foto en la olla para decir que estuve en la olla, ¿no? Es decir, porque hay temas y temas, ¿verdad?, que hacen a las personas que allí concurren. Es decir, hoy las personas que van a las ollas populares, es decir, son personas que muchas veces no tienen otras estrategias de supervivencia, y me hizo acordar mucho al plan de emergencia. Ustedes saben que recorrí el país cuando comenzó el plan de emergencia y la gente tenía vergüenza, muchas de ellas, sobre todo en el interior del país, de mostrar en qué condiciones estaba. Y era un vecino que te decía, vaya a tal lugar que está pasando esto. Bueno, aquí hay gente que está en la fila de la olla bajando la cabeza. Entonces, me parece de verdad muy mezquino plantear que este es un tema que se está politizando. Quizá lo que quiso decir es que se está partidizando, y menos aún, ¿verdad? Pero sí hay un tema de política pública vinculada con la alimentación que creo que no está bien resuelto. Uh-huh. Y menos porque se comprometió el año pasado aportes que llegaron en menos de lo que se había comprometido, y porque en este año, en vez de fortalecer la institución que está vinculada con la alimentación, que es el INDA, ¿verdad?, y que se fue fortaleciendo y mucho en el quinquenio pasado, además comprándole productos el INDA en los departamentos, trabajando la descentralización. Ustedes me han escuchado hablar de las experiencias cuando las inundaciones, en que se le compraba a los productores de Salto, a los productores de Paysandú, a los productores, a los pequeños productores que se fueron nucleando, se buscó una descentralización. Y hoy, en vez de ser el INDA el que distribuye, el que ya tiene una mecánica, el que tiene un...
Pero no tiene, por ejemplo, de camioncitos de transporte para llevar adelante esa logística, el INDA, que es una de las fallas que se vieron con todo.
Sí, pero una cosa es resolver el tema de la logística, ¿ah?, y que hay otras maneras de resolverlas, porque nuestro ministerio, en acuerdo con el Ministerio de Defensa, es decir, muchas veces los temas de logística los resolvió a través de vehículos de otras instituciones del Estado. Porque este es el otro punto que yo no me quería olvidar de decirles. Aquí hay una misión del Ministerio de Desarrollo Social que no se ha cumplido y que hoy el comunicado de presidencia dice que es algo que se apunta a tomar. Es decir, pero para tomarlo hay que creer en ello, que es la coordinación entre todos los organismos del Estado y con la sociedad en el territorio. El rol de construcción de rector de la política social del ministerio, que es con el Consejo de Políticas Sociales nucleando a salud, a educación, a cultura, es decir, al Ministerio de Economía y Finanzas para que estén los recursos, ese tampoco se cumplió en este año. Y ese es vital, porque entonces uno aprovecha mejor los recursos de todo el Estado.
Ana.
Aquí, sí.
Disculpe, más allá...
No,
del...
todo bien, yo.
Es buena para dejarse interrumpir usted, eso lo tenemos que reconocer. Porque hay otro que uno le dice, Ana, sí, te mentí, sigue, hay que gritarle, Ana.
Eso es del que tiene trabajado. Buenísimo. El tema de la verborragia, sí. Lo digo por experiencia.
Le agradecemos, Ana.
Ana, más allá de lo que genera esta salida de Bartol a los 14 meses de haber asumido como ministro y más allá de ese desgaste que es claro que había entre Bartol y Martinelli, entre Bartol y Castaín de Bat. Ahora... ¿Cómo ve a Martín Lema como ministro? Va a ser el ministro más joven, es el único sub-40 del gabinete, porque tiene 38 años, y usted lo conoce bastante del Parlamento, ¿no? Fue un diputado muy crítico con el Ministerio de Desarrollo Social que ustedes encabezaban, interpeló a Marina Arismendi en más de una oportunidad, hasta ahora se veían en el Parlamento con él, cuando fue presidente de la Cámara, por ejemplo, él trabajó en diputados hasta hace pocas horas, y será el ministro de Desarrollo Social. ¿Qué perfil le ve a Lema?
Yo no le veo perfil social, pero esa es una apreciación totalmente personal. Yo creo que él, igual que a Martinelli, les ganó el prejuicio, es decir, sobre la gestión anterior, prejuicio que no tenía Bartol. A él le ganó el prejuicio y cuando nos convocó, estuvimos 7 horas en una de las convocatorias a comisión que él nos realizó, él... A las 11 de la mañana ya tenía redactada la conclusión final sin habernos escuchado. no me olvido más, porque fue mi primera experiencia de ir a una comisión con esas características, donde teníamos, no sé, 17 preguntas creo que eran, y fuimos desmontando una a una. Sin embargo, después que desmontamos una a una, un diputado hizo una denuncia penal, que fue obviamente archivada, por el tema de por qué le dábamos boletos a personas que no eran funcionarios públicos, cuando en la descripción del programa Jóvenes en Red, trabajando con aquellos jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, es decir, entre las cosas que se abordaban eran el tema justamente de la participación en diferentes actividades en el resto del país, o sea, y estaba incluido este tema y pudimos demostrar hacia dónde iban esos boletos a los que se referían. O el traslado de trabajadores sociales cuando iban, por ejemplo, a hacer las visitas en todo el país por la tarjeta, por los diferentes programas. Pero bueno, no sé cuántas veces explicitamos todas estas cosas y después, es decir, con los mismos temas que nosotros ya habíamos desmontado uno a uno, pretendió hacer una investigadora. Es decir, creo que hubo una decisión de un sector, además, del Partido Nacional, que se enfocó en que allí toda la gestión era poco transparente, es decir, que estaba vinculada con un sector político. Ayer escuchamos insultos realmente terribles en un programa de televisión, es decir, porque se va matrizando una idea, es decir, uno no puede estar todo el día desmontando esa idea, ¿verdad? Pero nuestro ministerio realmente tenía una conformación de técnicos, de gente con capacidad y un asesoramiento permanente de la Universidad de la República para cada uno de los programas que fuimos desarrollando. Entonces, no sé cuánto ha seguido los temas del ministerio y no sé, es decir, cuánto va a armarse el cupo, porque en realidad, insisto, es decir, allí no hay equipo que esté pensando en la política social. Y esto es de una enorme complejidad.
Bien. Ana Olivera, le agradecemos un montón.
No quiero decir que sí. Espero igual que logren construir equipo, porque insisto, cuanto peor es peor, y es un ministerio que tiene que ver con la vida de la sociedad. No solamente con las personas en situación de pobreza, ¿eh? O sea, no nos olvidemos, ahí está el INJU, ¿no? El Instituto de la Juventud, ahí está el Instituto de las Mujeres. No sé cuánto entiende las políticas de género, Martín, creo que le cuesta porque la reacción... sí, lo digo en serio.
No, está bien, no, me hace gracia, pero está bien, respetamos, por supuesto, siga.
No, disculpas, pero en realidad, es decir, a mí lo que más me preocupó aquella vez famosa de la interrupción a la diputada, sí, fue lo que él dijo. Él se sintió agredido por las palabras de la diputada. Entonces, hay un tema que tiene que ver también cómo me posiciono frente a los temas de las políticas de género. No sé cuánto su abordaje es de construcción de la política social. Por lo tanto, cuando nadie está obligado a saber de todos los temas, pero para eso tiene que haber un equipo que contribuya a elaborar sobre usted.
Yo recuerdo que en aquel momento Lema entendía que la diputada Mato había metido a todos los hombres en la misma bolsa, ¿no?
Y fue una cuestión de reglamento, ahí hubo toda una circunstancia, sí, que se laudó en su momento, pero evidentemente dejó huellas.
Es más, y Mato, la diputada, se lo recordó el día que Lema dejaba la presidencia, ¿se acuerdan?
Sí. Maravilloso.
Ana Olivera, muchísimas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes, por favor, ¿eh?